En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Siendo las 7:05, arranca un nuevo capítulo de Llegó la Hora aquí por Radio Agricultura. Álvaro Iriarte, ¿cómo estás?
Bien, María José, ya se vive el espíritu dieciochero, primaveral y demás, así para todos. Así que un saludo a los que nos están escuchando, por supuesto, en Radio Agricultura en el Gran Santiago, en la 92.1, pero también, por ejemplo, a los que nos escuchan en Osorno, en la 91.1.
O en La Serena, la 100.3.
Exacto, y también, por supuesto, a todos aquellos que nos siguen en el canal de Agricultura en YouTube, Agricultura TV, canal de YouTube en donde además puede encontrar toda la programación de la radio. Y no se olviden, queridos auditores, que Radio Agricultura está en más de 1.600.000 hogares.
Así es, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y como complemento, Álvaro, para ver lo mejor de lo mejor, las mejores intervenciones de nuestros entrevistados aquí en Llegó la Hora, puede revisar todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Y no olvide poner like, suscribirse, comentar y todas las interacciones sociales que quiera.
Así es. Recuerde entonces que nos puede seguir en en los cable operadores, puede encontrar el canal de Agricultura TV, BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Nunca lo olviden. ¿Y qué pasó un día como hoy, María José?
Un día como hoy, en el año 1949, muere el compositor alemán Richard Strauss.
En 1966, la cadena de Estados Unidos, NBC, estrena la serie Star Trek, conocida en Latinoamérica como Viaje.
No, no sale la traducción.
No sale la traducción. ¿Dónde está la traducción? ¿Ah? Viaje a las estrellas.
Ah, Viaje a las estrellas.
Viaje a las estrellas.
Y un día, mira, esta yo sé que te va.
Pero espérate, güey, tengo un dato para ti. Ya, esta franquicia se convirtió en una de las franquicias más importantes de ciencia ficción de la cultura popular del siglo XX, proyectándose hasta nuestro siglo. Tiene películas, series originales, spin-off, nuevas generaciones, caricaturas, el combo completo, y ha permeado la cultura popular a tal punto que, por ejemplo, en series de comedia o en otras series modernas hay referencias a Star Trek. Y en su momento abordó, piensa tú que es del año 66, Estados Unidos, plena lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, abordó temas muy importantes, como por ejemplo en cámara, esto es en uno de los capítulos, una relación sentimental entre el capitán Kirk y una mujer afroamericana, algo que todavía en el año 66 en algunos estados de Estados Unidos no solamente era impensado, sino que estaba penado por las leyes que prohibían el matrimonio mixto.
Mira, gran dato te tiraste, Álvaro Iriarte. Y un día como hoy, en el año 2022, en su residencia de verano del castillo de Balmoral, en Escocia, Reino Unido, fallece la reina Isabel II de Inglaterra a los, ¿sabes cuántos años?
No, ¿cuánto?
96 años de edad, tras 7 décadas de reinado.
Se convierte en el reinado más largo en la historia de Inglaterra. Celebró las bodas, o sea, celebró el aniversario de Diamante. Pero, queridos auditores, sabemos que ustedes se conectan a esta hora camino a la casa, o camino al trabajo, o en el turno si están trabajando en la minera o en la frontera, para escuchar y conversar sobre actualidad. Y ya tenemos a nuestro primer invitado, porque en el marco de lo que fue una nueva conmemoración del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, nos acompaña para conversar de este y otros temas Felipe Arboe, ex convencional constituyente en el primer proceso constitucional, y quien también tiene una interesante trayectoria en el mundo público, habiendo sido senador, entre otros, y subsecretario en gobiernos de la Concertación. Felipe, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos.
No, por favor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. El gusto es nuestro de tenerte aquí. Queremos conversar un par de cosas. Prometemos que vamos a conversar algo de lo que fue los procesos, pero también queremos tu mirada en materia legislativa y tu mirada en materia de seguridad.
Sí, Felipe, queríamos partir preguntándote, a 4 años del triunfo del rechazo, ¿cómo ves hoy el triunfo del rechazo y qué importancia histórica le atribuyes a este plebiscito en relación a procesos eleccionarios anteriores? ¿Qué punto de inflexión marcó esto?
Mira, yo creo que en la historia de la política contemporánea hay dos momentos que marcan un cambio, digamos, que son el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y después el 4 de septiembre, digamos, del 2022, cuando finalmente se impone el rechazo. En ambos casos creo yo que se condiciona el futuro electoral del país y además se establece una diferencia, porque a partir de eso, las personas que estuvieron en el apruebo, es muy difícil sostener, digamos, la idea de los acuerdos de la democracia liberal, porque estaban apoyando un proceso y particularmente un texto que creaba una, o sea, refundaba nuestra república y generaba algunos espacios de divisiones que eran imposibles de reinstalar. Y eso es un problema, digamos, era un problema para el país. Así que yo creo que el pueblo de Chile fue lo suficientemente sabio como para decir masivamente un rechazo a ese proyecto, como yo llamé en algún minuto, el mamarracho constitucional.
Exacto. Y Felipe, en ese sentido, por tu experiencia, por ejemplo, hubo cosas que son un poco... No sé cómo las viviste tú, pero por ejemplo, los chilenos se quejaban, supuestamente, de la lentitud del proceso legislativo, y una de las medidas que propone originalmente la convención es terminar con la bicameralidad, borrar el Senado. Y resulta que de la noche a la mañana nos encontramos con chilenos en distintas partes de Chile alertados o molestos, entre otras cosas, porque se ponía fin al Senado. Las mayorías de la convención operaron para restablecer una cámara, pero que no era lo mismo. ¿Qué pasó? O sea, ¿era tan así que queríamos deshacernos del Senado, por ejemplo, y de otras cosas que se fueron eliminando y que no quedaron en la nueva Constitución?
Mira, yo creo que siempre es importante distinguir entre las instituciones y las personas que la componen. Perfecto. Es muy legítimo que las personas tengan una mala opinión de su diputado o su senador, pero eso no puede significar que uno cuestione la existencia de la institución. Fíjate que en la democracia norteamericana, cuando se estaba en los albores de la democracia norteamericana, hubo una conversación entre los founding fathers, los padres fundadores, y se discutió respecto a si iba a ser un parlamento unicameral o bicameral.
Correcto.
Y el ejemplo que se dio fue cuando una persona toma té y el té está demasiado caliente, muchas veces lo echa en el platito para que se enfríe. Y ahí lo que ocurrió fue que le dijo: mire, usted acaba de hacer eso y necesitamos una cámara para que enfríe el debate de la primera. Y fíjate que la experiencia internacional no es casualidad. La bicameralidad tiene su función. Es cierto que el proceso legislativo es más lento, pero ¿cuántas cosas se han evitado que se han aprobado en la Cámara de Diputados que el Senado ha frenado? De hecho, por de pronto el Senado actúa como jurado en las acusaciones constitucionales, muchas de las cuales se han aprobado en la Cámara y se han rechazado en el Senado. Y no es porque sea más conservador,
no.
Es porque una institución que tiene 8 años por delante, un senador o senadora, le permite mirar el país con más tranquilidad y no estar tan ansioso por conquistar los votos para su futura elección.
Correcto.
Felipe, y tú siendo de centroizquierda, terminaste votando rechazo. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cuál fue como el punto de inflexión? ¿En qué momento te inclinaste por esta opción, que fue como la gota que rebalsó el vaso?
O sea, yo creo que el texto era bastante liberal. Era un texto que avanzaba, como digo, a dividirnos en función de la etnia, el género, la orientación sexual. Más que hablar de personas, dividía en función de todas estas opciones o condiciones naturales. En consecuencia, eso ya era un problema. Segundo, nos dividía incluso en los sistemas de justicia, el derecho de propiedad. Recuerden ustedes que incluso se conversó y largamente discutieron algunos y sostenían la teoría del decrecimiento, que Chile debía empezar a decrecer para mantener la naturaleza. Los árboles tenían los mismos derechos que los niños. Uh-huh. Entonces, al final del día, a mi juicio, era un texto que no tenía ninguna relación con la realidad. Uh-huh. Era un grupo de gente que más bien lo que tenía era un tremendo resentimiento respecto del poder constituido,
claro,
y quería una especie de revancha social, étnica, económica, que en realidad no conducía a nada. Y por tanto, a mí esos procesos revanchistas, de ni un lado, me gustan. Uh-huh. Creo que los países tienen que avanzar en torno a casas comunes, a espacios de encuentro, a reconocer lo que hay en la realidad. Las constituciones, al final del día, son límites al poder para evitar que el poder abuse, ¿no? Y aquí estaba dado para que el poder que se iba a constituir a partir de esa constitución pudiese abusar, y eso me parecía altamente inconveniente. Y como hombre de centro izquierda, yo soy liberal, siempre planteé la necesidad de que nosotros defendiéramos la democracia, uh-huh, más allá de quién estaba gobernando.
Claro.
Y me parecía que el texto no la defendía. Por tanto, creo yo que la gente de verdadera convicción democrática estuvo en el rechazo. Si esto hubiese sido un plebiscito entre derecha e izquierda, no le quepa ninguna duda que habría ganado la prueba, porque la derecha en este país sigue siendo minoría. Y el mundo de centro izquierda es el que va de una u otra forma inclinando la balanza. El 18% adicional que tuvo el rechazo para llegar al 62, ese 18% es del mundo de centro izquierda, humanista cristiano, humanista laico,
claro,
social liberal, social cristiano, ¿te fijas? Pero comprometido con la democracia.
Sí.
Y lamentamos ver cómo los partidos que representaron en su oportunidad la Concertación terminaron siendo el vagón de cola, por temor a la funa, digamos, de un grupo de jóvenes que se sentían revolucionarios en democracia y que intentaron cambiar y refundar nuestra república, y gracias a Dios por la sabiduría del pueblo se les dijo que no.
Sí, Felipe, tengo que hacerte una pregunta. Esto es, nadie puede hacerse responsable de lo que dicen otras personas, pero yo quiero, sí, lo que tú, ¿cómo lo ves con la perspectiva? Porque, por ejemplo, la ex vocera Camila Vallejo salió a hacer una autocrítica, pero su autocrítica fue que no se supo manejar la campaña de desinformación y la campaña del terror respecto del texto. ¿Crees tú que los sectores que aprobaron el apruebo, perdón, que apoyaron el apruebo, han hecho de verdad una autocrítica como tú la estabas haciendo acá?
No, en absoluto, yo creo que para nada. O sea, de hecho, el otro día escuché a la ex ministra Diana del Piano hacer una autocrítica profunda, uh-huh, donde ella se cuestionaba a sí misma y a su sector por haber apoyado un texto que no era de convicciones profundamente democráticas.
Uh-huh.
Pero resulta que después, acto seguido, uno escucha más bien a la ex vocera de la prueba diciendo, mire, en realidad, la verdad es que no era tan bueno, yo no lo apoyé tanto, pero por favor...
Claro.
Aquí lo que ocurrió es que hubo gente que estaba de acuerdo con que tuviéramos dos justicias. Hubo gente que estaba de acuerdo con que nos dividieran entre hombres, mujeres, etnia, pueblo originario y no. Y eso no corresponde. No corresponde a nuestra tradición democrática. Hubo gente que estaba dispuesto a eliminar el Senado.
Sí.
Hubo gente que estaba dispuesto a que las comunidades de pueblo originario pudieran tener competencias en relaciones internacionales.
Uh-huh.
Entonces, al final del día me dice, ¿pero en qué estaban pensando, no? Bueno, estaban pensando probablemente en mantener la pega porque hay un gobierno de izquierda y necesitaban los cargos, digamos. Probablemente era eso. Pero ya enfriado el ambiente, yo esperaría una autocrítica más profunda sobre las convicciones democráticas, sobre la necesidad de que esté...
Estamos conversando con Felipe Arboe, ex convencional constituyente,
no,
del primer
bastante,
proceso.
Bastante vieja. Claro, pero hoy día yo creo que estamos todos medio vacunados con dar una discusión constitucional. Por eso también creo que no es adecuada la propuesta de reforma constitucional de crear estados de excepción adicionales a los que ya existen, porque eso reabre un debate constitucional que no tiene orillas, porque obviamente, más allá que el gobierno quiera circunscribirlo, no hay que olvidar que en materia de reformas constitucionales los parlamentarios no tienen limitación, pueden presentar lo que quieran. Y eso es un problema, porque nos situaría nuevamente en abrir un debate constitucional que flaco favor le hace a este país.
Y en ese sentido, Felipe, ¿crees que los dos rechazos a los dos procesos, digamos, quedó de alguna forma zanjado el debate constituyente y por eso el riesgo de esta reforma constitucional planteada en la reforma de seguridad del gobierno de José Antonio Kast?
O sea, yo creo que los dos procesos fueron malos procesos, por razones distintas, pero fueron malos procesos.
Perfecto.
Ahora, dicho lo anterior, creo que efectivamente, si uno quiere dar una discusión constitucional, tiene que ser muy acotada. Mm. O sea, a mí me tocó ser autor de una modificación constitucional que fue cuando consagramos en la Constitución el derecho a la protección de datos personales.
Perfecto.
Pero fue hecha quirúrgicamente. Fue un numeral, el numeral 4, el artículo 19, un solo inciso, ¿te fijas? Una cosa muy puntual. Pero si uno abrió un debate respecto a los estados de excepción constitucional, bueno, abre la puerta para que vengan otros y digan, bueno, junto con los estados de excepción constitucional, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional al Parlamento, claro, o a la facultad del Ejecutivo? Y eso ya te va generando un cuadro de nueva inestabilidad. Y lo que Chile hoy día necesita, de una vez por todas, es concentrarse en el crecimiento, la seguridad, y hacer las adecuaciones institucionales necesarias para que el país funcione mejor. La política tiene que volver a ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema.
Felipe, y en ese sentido, tú mismo lo dijiste acá, ¿no?, hace un ratito, tú te declaras como un hombre centroizquierda y liberal. ¿Crees tú que la propuesta que conocimos de este estado de excepción es propiamente tal y liberal, o es más bien una falta de precisión, error en la propuesta? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia en el Senado, pero también en el Ejecutivo?
Mira, a mí no me gustan las modificaciones constitucionales que le otorgan poderes omnímodos a un gobierno, cualquiera sea el turno.
Perfecto.
Porque cuando tú haces una modificación de esa naturaleza, por ejemplo, como en este caso, que el presidente por sí y ante sí pueda decretar un estado de excepción en un territorio sin preguntar al Congreso, pueda hacer uso de las herramientas intrusivas, la interceptación de comunicaciones sin control judicial, a mí eso no me gusta. Porque siempre hay que imaginarse qué ocurriría si esa herramienta la tuviera el más desfachatado enemigo, claro, o adversario político. Entonces yo me imagino esas facultades en manos de la mayoría que lideró la Convención Constituyente. Y déjeme decirle que no creo que sea prudente entregarle esas potestades a alguien, a nadie. Entonces, por eso es que creo que es un error haber presentado esa propuesta. Yo creo que uno puede discutir más o menos facultades, pero tienen que tener un control. O sea, ¿por qué los fiscales no pueden interceptar los teléfonos sin autorización judicial? Justamente porque el fiscal requiere también de un control, de un tercero imparcial, y ese se llama juez. Bueno, ¿por qué se lo vamos a dar eso al gobierno? Imagínese usted a, no sé, un ministro o ministra, a subsecretario, con facultades para interceptar los teléfonos. Déjeme decirle que eso es tremendamente peligroso. No me gustaría a mí, ni a Camila Vallejo, ni tampoco que Claudio Alvarado pudiera interceptar teléfono, porque no me parece justo. Y tampoco lo haría yo, ¿te fijas?
Claro.
Estamos conversando con Felipe Arboe, ex convencional constituyente. Felipe, ¿y cómo es que se podrían mejorar los estados de excepción constitucional ya existentes en aras de este objetivo de perseguir el crimen organizado y el terrorismo que plantea el gobierno? Si es que es factible eso.
Lo que pasa es que el combate al crimen organizado y al terrorismo no se combate con estado de excepción necesariamente. De hecho, hoy día tenemos un estado de excepción que se ha renovado más de 65 veces para controlar el terrorismo en la Araucanía. Está funcionando. La pregunta es, si está funcionando, ¿para qué vamos a crear otro, no es cierto?
Claro.
Y lo que correspondería acá es una cosa distinta. Es fortalecer probablemente las competencias del sistema de inteligencia con el debido control, como corresponde en todas las democracias del mundo, para poder ir con más fuerza respecto al terrorismo. Vemos la experiencia española, que en democracia logró derrotar a la ETA, o lo que hizo Colombia, que logró también derrotar al grupo terrorista, ¿te fijas? En democracia. Entonces, uno puede hacer modificaciones, pero yo creo que no están en la Constitución. Son mucho más de gestión, mucho más de capacidad de inteligencia, mucho más operativas, ¿se fija? Ahí es donde yo creo que hay que apuntar con mayor eficacia. La demostración más clara de esto es que cuando se creó en la Fiscalía una unidad ECO para controlar los homicidios, hubo un cambio muy importante, porque hubo un fiscal, como el fiscal Héctor Barros, que tuvo la capacidad de ordenar el sistema de persecución penal en función de un objetivo, un foco, y con sistemas de inteligencia detrás de las bandas y desarticular a bandas que estaban cometiendo homicidios en el marco de actividades de crimen organizado. O sea, cuando en Chile se pone el foco, se ponen recursos, hay capacidades, hay inteligencia y dedicación, las cosas funcionan. Yo creo que eso deberíamos hacerlo. Por ejemplo, hoy día, permitiendo que la industria financiera pudiese cruzar información para saber si una persona que tiene varias cuentas en diferentes bancos está lavando activos o no, o es parte de ciertas redes. Porque a lo mejor esa información individualmente considerada no es relevante, pero cruzada esa información puede darnos luces muy relevantes. ¿Te fijas? Entonces, creo que el país tiene que ponerse pantalones largos en esta materia, y eso no es por una modificación constitucional, sino por algunos aspectos quirúrgicos que hay que modificar en las leyes, o incluso, ni siquiera con leyes, con gestión.
Felipe, siguiendo en este tema de seguridad, crimen organizado, hemos nosotros abordado en este programa con distintas voces un debate que a mi juicio no se había dado antes y que ahora se está dando, y espero que siga teniendo este efecto, que es la diferencia entre las estadísticas de seguridad y la percepción de seguridad. Y me gustaría saber cómo fue tu opinión cuando te tocó desempeñarte en el ámbito de estas materias como seguridad durante tu paso por el Ejecutivo.
Perdón, se está cortando la comunicación, te escucho muy mal. Te escucho cortado, lamentablemente.
Sí, sí, sí. No, era, no sé si me escuchas bien ahora.
Te escucho más o menos nomás, pero yo estoy en el mismo lugar, no me he movido.
Bueno, nosotros tampoco.
Nosotros tampoco. pero
ustedes tampoco, imagino.
Sí, pero de todas maneras, no sé si nos escuchas mejor.
A ver, ahí sí, aló.
Sí, sí. ¿Nos escuchas?
Te escucho un poquito mejor, a ver, dale.
Ya, solo ¿cómo te tocó abordar a ti esta...? ¿No? Bien, entonces...
Lamentablemente te escucho todo cortado, sí. No tengo capacidad de entender lo que estás planteando. Sí,
no te preocupes, muchas gracias, Felipe Arboe, ex convencional constituyente, ex senador por la región de Ñuble, y también quien fuera subsecretario en gobiernos de la Concertación, por acompañarnos hoy, y vamos a terminar aquí solo por este pequeño problema de conexión.
Vamos a una pausa y volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jugadec, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora. saludemos a quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Y dicho eso, Álvaro, damos inicio al segundo bloque del programa con nuestro segundo entrevistado, que de alguna u otra forma tiene relación con el tema anterior, porque hay un proyecto impulsado por diputados de la bancada de la UDI que buscan modificar la malla curricular en educación para incorporar el 18 de octubre y el proceso constituyente dentro de las materias curriculares de forma obligatoria. Y para hablar de eso y otros temas también, nos acompaña el diputado Eduardo Cretón, diputado de la UDI por el Distrito 22 de la región de la Araucanía. Diputado, muy bienvenido, llegó la hora, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
María José, Álvaro, gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias por darse ese tiempo. Sabemos que están en semana legislativa todavía y por lo tanto asumimos que es una semana con bastante ajetreo en el Congreso, diputado.
Ha sido una semana bastante ajetreada, sobre todo porque el gobierno, en una decisión que a mí me parece bastante correcta, le quitó la urgencia al proyecto de reforma constitucional y le puso urgencia a varios proyectos más de la agenda de seguridad que van en la dirección correcta. El Senado está avanzando con el proyecto que fortalece Carabineros. Nosotros hoy día sesionamos en la Comisión Mixta de las Reglas del Uso de la Fuerza. Mañana lo hacemos en la Comisión Mixta del Subsistema de Inteligencia Económica. Estamos viendo la ley antibarricada 2.0. Vamos, también se le puso urgencia a la ley Nain Retamal 2.0 y por lo tanto creo que con esto el gobierno ha logrado retomar la agenda en materia de seguridad y sacar adelante proyectos que son bastante relevantes para el país.
Así es. Y en ese sentido, diputado, el ministro Arrau señaló, adelantó, que en la próxima ley de presupuesto va a haber un foco especial en seguridad. Anunció un aumento que se suma a los cerca de 100 millones de dólares ya comprometidos para Carabineros y un monto similar para la PDI. ¿También considera que esto va en la vía correcta de cara a la discusión del primer presupuesto del gobierno del presidente Kast?
Sí, por supuesto que cuando uno está en una situación de estrechez fiscal, tiene que poner las prioridades donde corresponden. Y hoy día nosotros sabemos que las prioridades de los chilenos están en seguridad, en la grave crisis económica que estamos viviendo y por supuesto también en generar más trabajo y empleo. Y por lo tanto los presupuestos también tienen que reflejar de una u otra manera esas urgencias sociales de los chilenos.
Diputado, ¿y cómo vislumbra que se vendrá la discusión en materia de seguridad de aquí a fin de año? Porque el gobierno se ha propuesto de forma ambiciosa lograr impulsar con fuerza esta agenda y lograr eventualmente la aprobación de estos alrededor de 30 proyectos de ley que componen la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo.
Yo creo que vamos a llegar a fin de año con muy buenas noticias para los chilenos en materia de seguridad, no solamente en cuanto a los proyectos de ley que yo espero que podamos sacar adelante desde la Cámara de Diputados, sino que también en cuanto a los resultados y los números que ha estado mostrando estos meses el ministro Martín Arrau.
Sí. Diputado Cretón, le hago una consulta que es un tema que a mi juicio irrumpió en el debate y enhorabuena que irrumpió. Y es esta diferencia que puede existir entre las estadísticas duras de delincuencia, de delitos, de persecución de delitos, de fiscalización, y las estadísticas de percepción. ¿Cree usted que llegó la hora para el gobierno y para la política de marcar con claridad que son dos indicadores distintos y que pueden estar separados por un tiempo?
Yo no quiero que este gobierno caiga en lo que cayó el gobierno anterior, ya. De decir que el tema de la seguridad era una percepción, porque las percepciones son importantes, porque son cuando tú tienes una alta percepción de inseguridad, te cambia la oído de día, dejas de salir a la plaza del barrio, llegas más temprano a tu casa, andas con miedo cuando manejas en el auto a ser víctima de un portonazo, y por lo tanto, por supuesto que la percepción es un tema relevante acá. Ahora, la gran pregunta es cómo se mejora eso, ya. Cómo mejoramos la percepción de seguridad, y en eso a mí me parece que que el gobierno ha dado señales muy correctas en la dirección de decir que este gobierno se va a preocupar de la seguridad de los chilenos honrados, de que va a perseguir con fuerza el crimen organizado y de que las autoridades no van a tener ningún tipo de doble estándar cuando se trata de materia de seguridad. Y en eso, por ejemplo, hablando de percepción, yo creo que las señales son muy importantes y lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, con el plan Cancerbero de trasladar presos de alta seguridad al penal La Laguna en Talca, me parece que va en la dirección correcta. Mire, yo siempre cuando hablo de este problema de la percepción pongo un ejemplo. Yo soy de la región de la Araucanía, ustedes lo saben.
Sí.
Y los años más complejos para nosotros en términos de violencia terrorista fue el 2019, el 2020, 2021. Fueron años realmente, realmente amargos.
Por estadística.
¿Ya? Por estadística y porque la percepción, efectivamente, de inseguridad se disparó hacia las nubes.
Ya, las dos cosas.
¿Qué es lo que ocurrió con posterioridad a eso? Ocurrió que se decretó el estado de excepción constitucional.
Ya.
Y una vez que que se instaló el estado de excepción constitucional, no simplemente nos sirvió para bajar las cifras de los atentados terroristas, sino que también nos sirvió para devolverle confianza a la ciudadanía de que podía transitar por las rutas de nuestra región porque sabía que estaba no solamente Carabineros, sino que el ejército. Y por eso yo creo que es importante que nosotros avancemos en algunos proyectos de ley que van a permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con las policías en el control del orden público, particularmente infraestructura crítica, el tema de las RUF, y también, por supuesto, revisar si es que es necesario modificar algún tipo de estado de excepción constitucional para que el ejército pueda entrar a zonas y a barrios que hoy día están tomados completamente por el narcotráfico. Y esto no es algo que simplemente lo estemos pidiendo nosotros desde la derecha, sino que también hay alcaldes, como el alcalde White, a quien aprovecho de enviarle todos mis saludos producto de estas amenazas que ha vivido la última semana, que lo vienen solicitando hace tiempo. Entonces yo creo que acá las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir muy importante respecto del resguardo de la seguridad pública, no simplemente de la seguridad nacional, sino que de la seguridad pública, que yo diría que hoy día es nuestro gran adversario, que es el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Diputado, queríamos trasladarlo a otro tema, recordando lo que fue el aniversario número 4 del triunfo del rechazo, un 4 de septiembre de 2022. ¿Cómo vivió este triunfo, este evento? Cuéntanos un poco sobre cómo lo tomó por sorpresa esto.
Que usted era convencional, además.
Sí, bueno, con mucha nostalgia. Yo creo que lo que vivimos durante ese primer proceso constitucional fue que Chile estuvo realmente al borde del abismo. Fueron momentos muy complejos para el sector que nosotros representamos. No teníamos ni siquiera el cuarto de los convencionales. Pero aún así, a pesar de haber sido una minoría dentro de esa convención, logramos algo que tiene que ser una lección más que aprendía para nuestro sector, que es que cuando uno tiene un adversario tan potente como lo que se vivió durante el proceso constitucional, no hay espacio para una derecha valiente y una derecha cobarde. Hay solo espacio para articular un gran bloque que se terminó oponiendo a ese proyecto refundacional de la izquierda y que terminó construyendo ese 62% del triunfo del rechazo. Y yo creo que esa energía que dejó instalada el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, nosotros tenemos que transformarla ahora en una coalición de gobierno, donde hay muchos partidos, es una coalición amplia de gobierno, pero que se puede ordenar en torno al concepto del gobierno de emergencia que ha planteado el presidente José Antonio Kast. Y yo creo que el 4 de septiembre nos recuerda que son muchas más las cosas que nos unen como sector que aquellas que nos dividen y que podemos trabajar juntos. Ojalá en construir una coalición de gobierno que le dé uno o dos gobiernos del mismo sector a nuestro país para que recuperemos la estabilidad que nos robó el octubrismo.
Diputado, entonces, si pudiéramos definir cuál es la matriz ideológica de ese votante que corresponde al 62%, porque no necesariamente es un votante que está alineado con algún partido político, es un sentir más ciudadano. Entonces, ¿cómo darle ese cauce que usted plantea?
Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito que puede tener el gobierno del presidente José Antonio Kast. Al gobierno del presidente José Antonio Kast, los chilenos lo eligieron por tres cosas: hacerse cargo de la crisis económica, de la crisis de seguridad y generar más trabajo. En torno a esos tres objetivos es que se necesita construir una amplia coalición de gobierno para devolverle la estabilidad a nuestro país. En otras cosas podemos tener legítimamente diferencias, Pero en torno a esos tres objetivos, yo creo que es posible la construcción de una gran coalición de gobierno.
Diputado, lo quiero llevar a un tema porque esta semana se dio a conocer un proyecto de la bancada de diputados de la UDI, entre los cuales está impulsando usted, para hacer obligatoria la incorporar en los ramos de historia de la educación escolar el periodo 2019-2022. Y esto, en el fondo, es una iniciativa que tiene un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este proyecto que ustedes han anunciado?
El propósito es que en Chile no nos olvidemos de lo que pasó en los últimos años. No nos olvidemos que hubo grupos que validaron la violencia, que se les prometió a los chilenos que la solución a sus problemas eran los procesos constitucionales, que terminaron fracasando. Y creo que es importante eso, porque ese periodo, yo lo llamaría el periodo de inestabilidad que vivió nuestro país, finalmente terminó con los chilenos validando la constitución vigente. Y creo que eso es muy importante, que haya un compromiso por parte de los ciudadanos con la constitución vigente es realmente importante, y por eso hemos presentado este proyecto de ley, que se suma a otros dos proyectos de ley que hemos presentado en la bancada. El primero, del cual soy autor, es Educación para el Siglo XXI.
Perfecto.
Donde queremos enfocarnos en tres cosas. Yeah. Educación cívica, por supuesto, de cómo formamos ciudadanos para mañana. Educación financiera, que creo que es un tema realmente importante para el siglo XXI, que se le enseña a nuestros alumnos a cómo utilizar instrumentos financieros, fondos mutuos, las tarjetas de crédito, de débito, los créditos hipotecarios. Y por otra parte también, que es fundamental para la educación del siglo XXI, es que empecemos a educar a nuestros jóvenes en lo que es la inteligencia artificial, a que aprendan a detectar noticias falsas, a que aprendan a utilizar las herramientas que nos va a entregar la inteligencia artificial, y hemos presentado eso acompañado de este proyecto también que pretende pasar en el ramo historia el periodo de inestabilidad constitucional. Y adicional a eso, el otro proyecto que también consideramos que es fundamental y que lo estamos empujando con mucha fuerza desde la bancada de la UDI, es una reforma constitucional. Una reforma constitucional que vuelva a subir los quórums de la constitución.
Perfecto.
Porque la constitución hoy día que tenemos es una constitución inestable desde el punto de vista de los quórums, y que por otra parte no solamente restablezca los quórums de la constitución, sino que también elimine todos los artículos transitorios que tiene la constitución. Porque hoy día, si usted abre la constitución, se va a encontrar en los artículos transitorios con los procesos constitucionales,
sí,
con el proceso que habilitó el cambio de la constitución desde una hoja en blanco, refundando nuestro país, se va a encontrar con los escaños reservados, con la paridad de género, con los retiros provisionales de los fondos de pensiones. Entonces, creo que es hora de hacer higiene constitucional, de cerrar de una vez por todas este capítulo de inestabilidad y devolverle a Chile la certeza.
Estamos conversando con el diputado Eduardo Cretón, diputado de la UDI por el Distrito 22. Diputado, respecto a este proyecto que busca una modificación en la malla curricular, aludiendo a esta importancia de no olvidar este proceso que vivió el país y que queremos evitar, quería preguntarle si el foco está puesto en el qué, o sea, la obligatoriedad que se enseñen estos temas. ¿Qué es lo que pasa entonces con el quién enseña o cómo le enseña? Porque podría darse un arma de doble filo, que en el fondo se podría llegar a enseñar una visión sesgada o muy ideológica de lo que fueron estos eventos, y que precisamente no sería el objetivo a lo que ustedes apuntan, me imagino.
Por supuesto que nadie busca hacer proselitismo con enseñar estas materias al colegio, pero siempre que estamos hablando de historia hay visiones políticas de por medio, y lo que uno tiene que tratar de hacer es que los colegios, los profesores, le entreguen la mayor cantidad de insumos posible a los alumnos para que cada uno de ellos, a través del juicio crítico, se forme su propia idea de lo que ocurrió en el pasado. Y eso aplica para este proceso que vivimos el último año, aplica para lo que vivió el país en el 73, aplica para lo que se pasó en la independencia nacional, aplica para cualquier periodo. Yo creo que es muy importante que nosotros vayamos sacando el activismo político de la sala de clase, que los profesores tengan la objetividad suficiente de poder entregarle herramientas a los estudiantes para que cada uno se pueda formar su propio juicio de lo que ocurrió en la historia de nuestro país.
Sí. Diputado Cretón, una última pregunta para ir cerrando a raíz de esta visión que usted está planteando de educación para el siglo XXI. En materia de los procesos, han habido dos como críticas a esta iniciativa cuando la presentaron. Una, por ejemplo, ejemplo, salieron voces de la actual oposición a pedir que se incluya el proceso 2023, el segundo proceso constitucional. Y hay muchas personas que podrían estar identificadas con la centro derecha o con el gobierno del presidente Kast o con la propuesta del Partido Nacional Libertario, que señalan como reparo que los profesores van a tergiversar la enseñanza del proceso y podría terminar siendo presentado como algo maravilloso. ¿Qué puede responder usted a estas dos críticas iniciales?
Bueno, yo creo que perfectamente se puede incluir, porque acá no hubo un proceso constitucional fallido, hubo dos procesos constitucionales fallidos.
Claro.
Y la segunda crítica, bueno, vuelvo a lo mismo que le señalé anteriormente. Yo creo que es importante que formemos profesores que le entreguen herramientas a los alumnos para que cada uno de manera autónoma pueda formarse un juicio crítico de lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Porque esto aplica también para otras épocas de nuestro país. Yo creo que lo importante, o lo que se busca con esta iniciativa, es que entendamos que en los últimos años Chile vivió un periodo de inestabilidad.
Sí, claro.
Y que eso es lo que nosotros queremos ir dejando de lado, precisamente porque esos procesos terminaron fracasando.
Diputado Eduardo Cretón, diputado de la UDI por el Distrito 22 de la Región de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas. Seguiremos en contacto.
A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
Adiós. Bien, pues, interesante, ¿ah?
Sí.
Seguimos reflexionando sobre el 4 de septiembre.
Nunca es suficiente, al parecer.
El mamarracho, el proyecto. ¿Ah? ¿Cómo fue que cantó la expresidenta Bachelet? No es perfecta, pero.
Se acerca lo
vamos a buscarlo para el regreso, ¿ah? Solo para
vamos
recordar.
Vamos a hacer fast check.
Vamos a la
vamos
pausa.
Vamos y volvemos.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 39.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 39.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso, queridos auditores. Vamos a ver, María José, la pregunta del día.
Vamos a ver, dice así, señor director, no me defraude. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirma que seguridad será prioridad en el presupuesto 2027. ¿Estás de acuerdo? Un 85,7% de los encuestados afirma que sí está de acuerdo, mientras que un 14,3% afirma que hay otras prioridades. ¿Para justificar la respuesta?
Esto se fue en X.
Sí,
ya. En X. ¿Y qué pasó en YouTube?
Cambio el panorama.
El ministro Arrau confirma que seguridad será prioridad en presupuesto 2027. Estoy de acuerdo 100% de los votos y por lo tanto no necesito entregar la estadística del hay otras prioridades. Interesante esto, María José, ¿no?
Sí, sobre todo pensando que cada cartera finalmente entiende su tema como una prioridad. Y bueno, educación, salud, siempre son las carteras que se llevan el presupuesto más grueso de todo, y pareciera ser que esta va a ser un énfasis especial en seguridad en relación a años anteriores.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, es, lo decía nuestros entrevistados, ¿no? Lo decía el diputado Eduardo Cretón de la UDI, el presidente Kast fue elegido, entre otras cosas, este gobierno por el tema de seguridad. Seguridad entendido tanto en lo que tiene que ver con crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. O sea, sí. Eso es un desafío nuevo. También lo conversábamos con otros entrevistados durante la semana. Entonces, la verdad es que a mí no me sorprende el anuncio del ministro Arrau. Y también creo que puede ser parte de lo que compone el famoso ACOT, esta agenda contra el crimen organizado y qué sé yo. O sea, creo que van en esa línea, María José.
Sí, oye, quería comentar que aquí un auditor nos mandó un audio escrito, como dice nuestro productor.
Claro,
dice,
un audio escrito.
Un audio escrito que dice, en el bien entendido que seguridad es una de las bases de la democracia. Eso dice Patricio.
Sí, sí, claro. Es que es una situación bien particular que ya se ha hecho quizás representativa de la situación actual. O sea, acá tenemos un problema de seguridad, también lo han dicho distintos entrevistados porque se lo hemos preguntado. No solamente hay un tema de controlar efectivamente los delitos y los crímenes por la vía de las estadísticas, que son lo que te refleja, sino que también hay una discusión en torno a la percepción. Y esto también tiene que ver con parte de esto, de las medidas. O sea, hay un elemento dando vuelta y eso tiene que ver con lo que se espera que haga el Estado de Chile.
Habría que ver en qué ítems se van esos gastos, cuáles van a ser las medidas en las que se va a priorizar el destino de esos recursos.
Y claro, y cómo se van a distribuir también, porque, por ejemplo, hay temas que son de discusión muy profunda, María José. O sea, probablemente si nosotros hiciéramos esta encuesta en cualquiera de las comunas donde nos están escuchando. Nuestra encuesta llegó la hora. La gente esperaría más carabineros o más policías, hablemos genérico.
Sí.
Claro, pero hay un tema, o sea, hay un límite de la efectividad que tienen los policías, y la pregunta que deberíamos estar haciendo es ¿cuánta se está destinando a nuevas tecnologías para el combate a el crimen desde los delitos tradicionales hasta lo otro? ¿En qué estoy pensando? Cámaras de seguridad, dron, equipos distintos, o sea, patrullas y motos. O sea, también hay un tema, porque no vas a tener la capacidad de satisfacer con efectivos, con personal, la demanda que requiere la percepción de seguridad.
Sí, porque una es liberar de ciertas tareas administrativas a carabineros para que vuelvan a la calle, y otra cosa es de dónde sacamos más policías si es que las matrículas a la institución policial no aumentan, están estancadas o incluso van a la baja.
Y solo para cerrar, piensen la siguiente: si yo estoy pensando en colocar un dron o colocar escáneres particulares biométricos, qué sé yo, ¿quién los opera? ¿O quién recupera la información?
Sí.
Si es personal de las policías, entonces voy a dejar de tener a una persona entrenada para ser policía que podría estar desplegada en la calle, en escritorio. Esas discusiones van a venir.
Sí, y hay que repensar también la formación, el tipo
Así
de tareas.
Es. Y todo eso y más lo vamos a seguir discutiendo de aquí en adelante.
Sí, nos queda para rato aquí en Llegó la Hora.
Llegó la Hora. Pero ahora se acabó el programa. Le damos las gracias por acompañarnos con la sintonía. Los dejamos en compañía de Radio Agricultura. Ya llegan los Tres Mosqueteros.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.